Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Os saludamos en este programa, Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. La patrona de las misiones nos está invitando a descubrir Dios en nuestra vida. Ella, respondiendo a Dios, se ha descubierto cómo tiene que pasar, saltar, vivir a veces las barreras y dificultades que nos impiden responder a Dios. Vamos a continuar con esta alegría y pidiendo a Dios que seamos todos capaces de descubrirlo, de ver su presencia hermosa, y no solo, sino de seguir adelante, sobre todo cuando la noche, la oscuridad llega a nuestros corazones y es difícil para nosotros ver luz y responder a Dios bueno que tanto nos ama.
Quiero que seas de mí, como el pájaro es de su madre, y en mi nido de amor, fortaleceré tus alas, no temas, estás tú aquí, en mis poderosas manos, mi alimento te daré, que solo encontrarás la libertad de cantar, sonreír y de amar. Vuela, vuela muy alto, que mi sombra estará ahí al atravesar la montaña, el valle, el mar y la quebrada.
Continuamos con esta narración de los escritos autobiográficos de Teresa de Lisieux, después de la gracia de Navidad, que nos está hablando de su vocación. Y ella, después de tener estos dos pequeños en su casa, dice así: ¿qué ocurriría si un jardinero desmañado no injertase bien los árboles? Si no conociese bien la naturaleza de cada uno de ellos y se empeñase en hacer brotar rosas de un melocotonero, haría morir al árbol, que sin embargo era bueno y capaz de producir frutos. De la misma manera hay que saber reconocer desde la infancia lo que Dios pide a las almas y secundar la acción de su gracia sin acelerarla ni frenarla nunca. Como los pajaritos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así los niños aprenden la ciencia de las virtudes, el canto sublime del amor de Dios, de las almas encargadas de formarles para la vida. Recuerdo que entre mis pájaros tenía un canario que cantaba de maravilla. Tenía también un pardillo al que le prodigaba cuidados verdaderamente maternales, porque lo había adoptado antes de que pudiese gozar la dicha de la libertad. Este pobre prisionerito no tenía padres que le enseñasen a cantar, pero como oía de la mañana a la noche a su compañero, el canario lanzar sus alegres trinos, quiso imitarlo, empresa difícil para un pardillo, por lo que a su dulce voz le costó mucho acordarse a la voz vibrante de su profesor de música. Era fantástico ver los esfuerzos que hacía el pobrecito, pero al fin se vieron coronados por el éxito, pues su canto, aunque un poco más apagado, era absolutamente idéntico al del canario. Madre mía querida, tú fuiste quien me enseñó a mí a cantar. Tu voz me cautivó desde la infancia y ahora me encanta oír decir que me parezco a ti. Sé cuánto me falta para ello, pero a pesar de mi debilidad espero cantar eternamente el mismo cántico que tú. Antes de mi entrada en el Carmelo, tuve también otras muchas experiencias sobre la vida y las miserias del mundo. Pero esos detalles me llevarían demasiado lejos. Voy a reanudar el relato de mi vocación. El 31 de octubre fue el día fijado para mi viaje a Bayeux. Partí sola con papá, con el corazón henchido de esperanza, pero también muy emocionada al pensar que iba a presentarme al obispo. Por primera vez en mi vida iba a hacer una visita sin que me acompañaran mis hermanas. Y esta visita era nada menos que a un obispo. Yo, que nunca hablaba, a no ser para contestar a las preguntas que me hacían, tenía que explicar por mí misma el motivo de mi visita y exponer las razones para que me movían a solicitar la entrada en el Carmelo. En una palabra, iba a tener que demostrar la solidez de mi vocación. ¿Cuánto me costó hacer este viaje? Tuvo que concederme Dios una gracia muy especial para que pudiera vencer mi gran timidez. Aunque también es verdad que para el amor nada hay imposible, porque todo lo cree posible y permitido. Y realmente solo el amor de Jesús podía hacerme vencer aquellas dificultades a las que vendría más tarde, pues quiso hacerme comprar mi vocación a costa de pruebas muy grandes. Hoy que gozo de la soledad del Carmelo, desencansado a la sombra de aquel a quien tan ardientemente deseé, creo que he comprado mi dicha a muy bajo precio y estaría dispuesta a soportar sufrimientos mucho mayores para alcanzarla si aún no la tuviese. Cuando llegamos a Bayeux, yo vi a cántaros. Papá, que no quería ver a su reinecita entrar en el obispado con su hermoso vestido hecho una sopa, le hizo subir a un ómnibus que los llevó a la catedral. Allí comenzaron mis desgracias. Monseñor, con todo su presbiterio, estaba asistiendo a un solemne funeral. La iglesia estaba llena de señoras vestidas de luto y todo el mundo me miraba a mí con mi vestido claro y mi sombrero blanco. Hubiera querido salir de la iglesia, pero no había ni que pensarlo a causa de la lluvia. Y para humillarme más todavía, Dios permitió que papá, con su sencillez patriarcal, me hiciese pasar hasta el fondo de la catedral. Yo, por no disgustarlo, obedecí de buen grado y ofrecí aquella distracción a los habitantes de Bayeux, a los que deseaba no haber conocido en mi vida. Por fin, pude respirar tranquila en una capilla que había detrás del altar mayor, y allí me quedé un largo rato rezando con fervor, en espera de que la lluvia cesase y nos dejase salir. Al salir, papá me hizo admirar la belleza del edificio, que al estar vacío parecía mucho mayor, pero a mí solo una idea me ocupaba el pensamiento y no podía encontrarle gusto a nada. Fuimos directamente a ver al señor Reveroni, que estaba informado de nuestra llegada y que había fijado él mismo la fecha del viaje, pero estaba ausente, así que tuvimos que andar errando por las calles que me parecieron muy tristes. Por fin, volvimos cerca del obispado y papá me llevó a un hotel en el que no hice honor al buen cocinero. Mi pobre papaíto me demostraba una ternura casi increíble. Me decía que no me preocupase, que seguro que Monseñor me concedería lo que iba a pedirle. Después de descansar un poco, volvimos en busca del señor Reveroni. Llegó al mismo tiempo que nosotros un señor, pero el vicario general le pidió cortésmente que esperara y nos hizo entrar a nosotros primero en su despacho. El pobre señor tuvo tiempo de aburrirse, pues nuestra visita fue larga. El señor Reveroni se mostró muy amable, pero creo que le sorprendió mucho el motivo de nuestro viaje. Después de mirarme sonriente y hacerme algunas preguntas, nos dijo: voy a presentarles a Monseñor, tengan la bondad de acompañarme. Y al ver brillar lágrimas en mis ojos, añadió: pero bueno, estoy viendo diamantes. No podemos enseñárselos a Monseñor. Nos hizo atravesar varios aposentos muy amplios, adornados con retratos de obispos. Viéndome en aquellos enormes salones, me sentía como una pobre hormiguita y me preguntaba si me atrevería a hablarle a Monseñor. Él estaba paseando por una galería con dos sacerdotes. Vi que el señor Rabenuí le decía unas palabras y volvía con él. Nosotros lo esperábamos en su despacho, donde había tres enormes sillones colocados delante de la chimenea, en la que chisporroteaba un buen fuego. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor. Vamos a continuar precisamente ahora con este relato precioso del encuentro de Teresa con el obispo de Bayeux-Lisieux y a quien tendrá que hablar de su vocación y defenderla. Y vemos así después de entrar en el despacho. Vamos a ver lo que nos dice Teresa. Al ver entrar a su excelencia, papá se arrodilló a mi lado para recibir su bendición. Luego Monseñor hizo tomar asiento a papá en uno de los sillones. Se sentó frente a él. Y el señor Reveroni quiso que yo ocupara el del medio. Rehusé cortésmente, pero él insistió diciéndome que tenía que demostrar si era capaz de obedecer. Me senté enseguida, sin pensarlo dos veces, y tuve que pasar por la vergüenza de verle a él tomar una silla mientras yo me veía arrellanada en un sillón, donde habría cabido cómodamente cuatro como yo, y más cómodas que yo, pues me hallaba muy lejos de estarlo. Yo esperaba que hablaría papá, pero me dijo que explicara yo misma a Monseñor el motivo de nuestra visita. Lo hice lo más elocuentemente que pude. Pero su excelencia, acostumbrada a la elocuencia, no pareció conmoverse mayormente por mis razones. Una sola palabra del superior me hubiera valido mucho más que todas ellas, pero lamentablemente no la tenía y su oposición no abogaba precisamente en mi favor. Monseñor, me preguntó, si había mucho tiempo que deseaba entrar en el Carmelo. Sí, monseñor, muchísimo tiempo, vamos, replicó riendo el señor Reveroni. No dirías que hace 15 años que lo estás deseando. Desde luego, respondí yo riendo también, pero no hay que quitar muchos años porque deseo ser religiosa desde que tengo uso de razón y deseo el Carmelo desde que lo conocí, porque me parecía que en esta orden se verían satisfechas todas las aspiraciones de mi alma. No sé, madre querida, si fueron estas exactamente mis palabras, creo que lo dije todavía peor. Pero bueno, ese fue el sentido. Monseñor, creyendo agradar a papá, intentó hacer que me quedara con él algunos años más. Por eso no fue poca su sorpresa y su edificación al verlo ponerse de mi parte e interceder para que me concediera permiso para volar a los 15 años. Sin embargo, todo fue inútil. Dijo que antes de tomar una decisión, era indispensable tener una entrevista con el superior del Carmelo. Nada podía yo escuchar que me causase una pena mayor, pues conocía la abierta oposición de nuestro padre. Así que sin tener en cuenta ya la recomendación del señor Veroni, hice algo más que enseñar diamantes a Monseñor. Se los regalé. Vi muy bien que estaba emocionado. Poniendo su mano en mi cuello, apoyó mi cabeza sobre su hombro y me acarició como creo que nunca había acariciado a nadie. Me dijo que no todo estaba perdido, que estaba muy contento de que hiciese el viaje a Roma para afianzar mi vocación y que en vez de llorar debería alegrarme. Añadió que a la semana siguiente tenía que ir a Lisieux y que le hablaría de mí al párroco de Santiago y que no dudase que en Italia recibiría su respuesta. Comprendí que era inútil seguir insistiendo. Además, ya no tenía nada más que decir, pues había agotado todos los recursos de mi elocuencia. Monseñor nos acompañó hasta el jardín. Papá le hizo reír mucho contándole que para aparentar más edad me había hecho recoger el pelo con un moño. Este detalle lo echó a Monseñor en saco roto, pues cuando habla de su hijita nunca deja de contar la historia de su pelo. El señor Veroni quiso acompañarnos hasta la puerta del jardín del obispado y dijo a papá que nunca se había visto una cosa así, un padre tan deseoso de entregar su hija a Dios como esta de ofrecerse a él. Papá le pidió algunas explicaciones sobre la peregrinación, entre otras, cómo había que ir vestidos para presentarse ante el Santo Padre. Aquí lo estoy viendo darse vuelta al señor Veroni diciéndole, ¿estaré bien así? Él le había dicho también a Monseñor que si él no me daba permiso para entrar en el Carmelo, yo pediría esta gracia al sumo pontífice. Era muy sencillo en sus palabras y en sus modales, mi querido rey, pero era tan guapo, tenía una distinción tan natural que debió agradarle mucho a Monseñor, acostumbrado de verse rodeado de personajes que conocían todas las reglas de la etiqueta, pero no al rey de los al rey de Francia y de Navarra, en su persona, con su reinecita. Cuando llegué a la calle volvieron a correr las lágrimas, pero no tanto a causa de mi disgusto, cuanto por ver que mi papaíto querido acababa de hacer un viaje inútil. Él, que saboreaba ya por adelantado la alegría de enviar un telegrama al Carmelo anunciando la feliz respuesta de Monseñor, se había obligado a volver sin respuesta de ninguna clase. ¿Qué disgusto tan grande tenía yo? Me parecía que mi futuro estaba roto para siempre. Cuanto más me acercaba a la meta, más veía embrollarse mis asuntos. Mi alma estaba sumida en la amargura, pero también en la paz, pues lo único que buscaba era la voluntad de Dios. En cuanto llegamos a Lisieux, fui a buscar consuelo en el Carmelo y lo encontré a tu lado. Madre querida, no, nunca olvidaré todo lo que tú me sufriste por mi causa. Si no temiera profanarlas sirviéndome de aquellas palabras, podría repetir las palabras que Jesús dirigió a los apóstoles la noche de su pasión. Tú has permanecido siempre conmigo en mis pruebas. También mis queridísimas hermanas me ofrecieron muy dulces consuelos. Está precioso esto. Vamos a avanzar un poquito más, ya no mucho, para llegar al final del tiempo del programa, pero es interesante, el capítulo sexto nos hablará del viaje a Roma. Y este capítulo pues nos va abriendo al corazón de Dios. Tres días después del viaje a Bayeux tenía que emprender otro mucho más largo, el viaje a la ciudad eterna. ¡Qué viaje aquel! Solamente en él aprendí más que en largos años de estudios. Y me hizo ver la vanidad de todo lo pasajero, y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. Sin embargo, vi cosas muy hermosas, contemplé todas las maravillas del arte y de la religión, y sobre todo pisé la misma tierra que los santos apóstoles y la tierra regada con la sangre de los mártires, y mi alma se ensanchó al contacto con las cosas santas. Me alegro mucho de haber estado en Roma, pero comprendo a quienes en el mundo pensaron que papá me había llevado a este largo viaje para hacerme cambiar de idea sobre la vida religiosa. Y la verdad es que hubo cosas en él capaces de hacer vacilar una vocación poco firme. Celina y yo que nunca habíamos vivido entre gentes del gran mundo, nos encontramos metidas en medio de la nobleza, de la cual se componía casi exclusivamente la peregrinación. Pero todos aquellos títulos y aquellas, de lejos de deslumbrarnos, nos parecían más que humo. Vistos de lejos me habían ofuscado un poco alguna vez, pero de cerca vi que no todo lo que brilla es oro, y comprendí estas palabras de la imitación: no vayas tras esa sombra que se llama el gran nombre, ni desees tener muchas e importantes relaciones, ni la amistad especial de ningún hombre. Comprendí que la verdadera grandeza está en el alma y no en el nombre, pues como dice Isaías, el Señor dará otro nombre a sus elegidos. Y San Juan dice también: al vencedor le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo que sólo conoce quien lo recibe. Sólo en el cielo conoceremos pues nuestros títulos de nobleza. Entonces cada cual recibirá de Dios la alabanza que merece. Y el que en la tierra haya querido ser el más pobre y el más olvidado por amor a Jesús, ese será el primero y el más noble y el más rico. La segunda experiencia que viví se refiere a los sacerdotes. Como nunca había vivido en su intimidad, no podía comprender el fin principal de la reforma del Carmelo. Orar por los pecadores me encantaba, pero orar por las almas de los sacerdotes que yo creía más puras que el cristal me parecía muy extraño. En Italia comprendí mi vocación, y no era ir a buscar demasiado lejos un conocimiento tan importante. Durante un mes conviví con muchos sacerdotes santos y pude ver que si su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Si los sacerdotes santos a los que Jesús llama en el Evangelio sal de la tierra muestran en su conducta que tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos, ¿qué habrá que decir de los que tibios? ¿No ha dicho también Jesús, si la sal se vuelve sosa, con qué la sanarán? Qué hermosa es, madre querida, la vocación que tiene como objeto conservar la sal destinada a las almas. Y esta es la vocación del Carmelo, pues el único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de apóstoles, rezando por ellos mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra y con todo su ejemplo. He de detenerme, pues nunca continuase hablando de este tema y yo nunca acabaría. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, y de alguna manera pues quedamos todos subyugados con esta Teresa profunda en encontrarse con este Dios hermoso al que tanto quiere. Como es nuestra costumbre, siempre a María Virgen, la reina de las misiones, nuestra madre, queremos hoy de manera particular como orar por las carmelitas, por todo el Carmelo en el mundo, hombres y mujeres, porque ellos se han consagrado para hacer ver a Dios, para orar para que los sacerdotes sigan siendo sal, para orar por los misioneros en Teresa de Lisieux, queda clarísimo. Y por eso decimos a María, nuestra madre, como siempre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Lo que agrada a Dios, lo que más
Han escuchado en Radio María Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.